Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Nos embarcamos a un ambiente único, a una época única, porque por algún motivo algo estaba ocurriendo en esta región del sur, estratégicamente muy delicada. Pero claro, aquel febrero del 80, ¿cómo olvidarlo, queridos amigos? Este flash es solo una pieza de un puzzle, de un mosaico que se compuso especialmente en lo que los expertos podrían llamar incluso flap o una intensa oleada sobre una región española. Sé que les encantan estos casos de el auténtico investigador de toda la vida, la ufología clásica, vieja escuela. José Antonio Caravaca, bienvenido como siempre.
Hola, ¿qué tal, Iker? Encantado.
Vamos a una zona que no va a ser ya la hemos visitado en alguna ocasión, volveremos sobre ella, pero tú tenías especial interés en que recordásemos, y con la recreación de nuestros compañeros, un caso o una serie de casos concentradísimos en febrero del 80 que van a dejar a nuestros espectadores alucinados.
Sí, porque además es un acontecimiento, una serie de avistamientos y de encuentros que no tienen parangón con ningún otro lugar del planeta, ni tenemos literatura que recoja esa concentración de avistamientos en un lugar muy concreto, en las afueras de Algeciras, tanto que la policía tuvo que poner un dispositivo para controlar el tráfico, porque era una carretera comarcal, era una carretera que estaba muy mal indicada, que llegaba al quemadero de basuras, y la gente acudía como en peregrinación para ver ovnis, que acudían puntualmente casi todas las noches a altas horas de la madrugada y se dejaban ver por la zona, y aquello fue un escándalo en la ciudad.
Febrero 80.
Sí, prácticamente podríamos decir que la mayoría de los algecireños que miraron en aquellas fechas hacia el cielo se toparon con estas luminarias.
¿Y de qué zona estamos hablando concretamente? Porque es una zona que se adentra en lo que podría ser un, no sé si llamarlo, área caliente, punto, por algún motivo que desconocemos, que luego ha ocurrido, y antes ocurrió, pero se concentró especialmente. ¿Tiene algo de especial a nivel de recursos, a nivel de situación?
Es una zona montañosa que se le llama El Cobre, que da también nombre a una populosa barriada de Algeciras. Y como digo, en la década de los 80, a principios, pues tuvo una gran concentración de avistamientos, de luces que se veían volar por el cielo, hacían extraños movimientos, se dejaban caer hacia la sierra, hacia el monte, parecían a veces incluso que atravesaban las montañas y se colaban en el interior, y todo aquello fue un boca a boca, y como digo, sobre todo en la zona cercana al quemadero de basuras, la gente con sus vehículos acudía, y aquello no estaba preparado ni estaba previsto para aguantar ese tráfico.
Y hay una primera escena antes del caso clave que tú quieres contar, o no, que tiene que ver con unos incidentes que parecen preliminares a una escena de terror, a una pesadilla.
Sí, digamos que todo el mes de febrero y finales de enero se producen todos estos avistamientos de luces, la gente está un poco extrañada, no sabe lo que son, y hay una barriada también, La Granja, que también tiene vistas a toda la serranía del Cobre y la extensión que llega hasta la localidad de Los Barrios, y un grupo de jóvenes, tres, ven unas luces en el cielo que parecen están realizando extraños movimientos, y en un momento dado aterrizan, y ellos van para ver, en plan Goonies, para ver qué es lo que ha ocurrido, qué son aquellas luces, y cuando se están acercando a la zona que ellos creen que es donde se ha posado, las linternas que lleva se apagan. Pero es que ocurre un extraño fenómeno. Cuando retroceden, la linterna se enciende. Pero cuando cruzan un límite, parece que se ven afectadas por algo y se apagan. Y esto para ellos es suficiente como para decir, no vamos a indagar.
Me estoy acordando, querido José Antonio, de un caso, creo, con tres jóvenes y que les pasa algo muy parecido. Pero ellos sí que ven un ser. ¿Tú te acuerdas Sangonera la Verde, en Murcia?
Sí.
Que lo contamos aquí con Joaquín Abenza. Entran a un límite. Claro, hay que imaginarse la emoción de los tres adolescentes que está pasando esto, que van para allá en la oscuridad y en el caso de Sangonera ven unas luces, se les apagan las linternas y aparece una especie de figura. Aquí no, ellos se marchan.
Ellos se marchan porque ven que aquello puede ser como un aviso de que, un aviso para navegantes de no avanzar, de no ir más allá de lo que la curiosidad de unos adolescentes pues les permite, digamos, con la testosterona, de acudir al lugar donde supuestamente han aterrizado estas luces. Pero es que dos días después, Rafael Tobajas, que es el protagonista de nuestra historia, se encuentra en la barriada de San José Artesano, en un edificio alto, y desde allí, sobre las 9 de la noche, ve las evoluciones de esas luces que prácticamente, repito, todos los vecinos de Algeciras están presenciando de una u otra manera, y aquello le produce curiosidad, y como ve que las luces van en la dirección del cobre, le comenta a su mujer que va a ir con el coche a ver si puede tener la oportunidad por cercanía de averiguar qué son aquellas luces.
Se siente atraído, igual que los adolescentes, por descubrir lo que pasa.
Y aquí se produce, digamos, la primera curiosidad. Tobajas coge su vehículo con su mujer, en fila hacia el cobre, y se encuentra por el camino a estos tres jóvenes que el día 9 han tenido esa experiencia, que también han visto las luces y que iban andando en peregrinación hacia el cobre, y Tobajas los monta en su coche y llegan a la zona del cobre, cercano al quemadero de basura, y nada más bajar ven que hay una luz extraña en el firmamento, parada, pero que tiene una forma no usual, no parece una estrella, no parece un helicóptero, no parece nada que ellos tengan en su biblioteca mental almacenado. De pronto aquella luz comienza a dividirse y a hacer una especie de baile, y Rafael dice que él estaba también como sorprendido de que esa manifestación se produjese de esa manera tan ostentosa. De pronto las luces comienzan a bajar y parece que aterrizan muy cerca de donde ellos se encuentran, a prácticamente unos 500 metros, y como uno de los adolescente lleva unos prismáticos, se los cede a Angelines, su mujer, para que los pueda ver de cerca, y es ahí cuando la experiencia se intensifica, porque Angelines comprueba que delante de las luces hay un ser, un humanoide, no sabe describirlo
muy bien. ¿Como una gran sombra?
Como una gran sombra. Que parece tener la morfología de un ser humano. Y claro, cuando se lo comenta a Rafael, Tobajas le dice que eso es imposible, coge los prismáticos. Y él no solamente le confirma que hay un ser, un humanoide delante de la luz, sino que hay dos, uno delante de cada esfera, porque cuando se ha dividido en dos sobre el terreno, hay estos dos humanoides delante de estas luminarias y tienen una complexión, una altura que para Tobajas pues puede ser rondando casi los 3 metros de altura.
O sea, son dos gigantes, según
ellos. Son dos gigantes y claro, los chavales, que el día anterior o días anteriores no habían querido avanzar para ver las luces, ahora tenían la oportunidad, que aquí entramos también en otra enorme casualidad, de poder ver qué es lo que había más allá de esas luminarias en el
que por cierto, en el cielo. Además, lo misterioso de todo esto, si se dan cuenta que es como una película, es que esas luces hacían las evoluciones y tocaban el mismo sitio, casi como señalando algo, y muchos vecinos habían visto la misma operación.
Sí, sí.
O sea, esas luces se comportaban casi siempre de forma muy similar.
Claro, y solamente Rafael Tobaja tiene la fortuna, en compañía de su mujer y estos tres adolescentes, de ver a los humanoides.
¿A qué distancia estarán de esos?
Estaban a unos 500 metros, pero evidentemente la consecución de los acontecimientos va a derivar en una experiencia mucho más tensa y dramática, porque las luces se van acercando lentamente hacia la posición de los testigos. Rafael Tobajas en todo momento lo está controlando a través de los prismáticos y ve que los seres, estos humanoides, que ya se ven mejor, ve que tienen como una especie de traje de color caqui, gris, no sabe decir muy bien, porque en un momento dado la luz parece que alumbra hacia la posición de los testigos e impide ver con nitidez toda la escena.
Pero se les están acercando.
Se les están acercando y hay otro detalle que llama poderosamente.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.